Dios equilibra el suministro diario entre sus hijos con su mano soberana y poderosa. Si algunos recogían más y otros menos, el resultado final siempre era el mismo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. El apóstol Pablo dedicó dos capítulos de 2 de Corintios al asunto de la ministración a los santos necesitados de Judea. Sin duda, él sentía una carga muy pesada acerca de este tema, como para dedicar dos capítulos completos. Estos dos capítulos les presentan unos principios muy profundos a todos los creyentes, que los deberían guiar y dirigir con respecto al dar. En el capítulo 8, Pablo vincula el asunto de dar con la recolección del maná en Éxodo 16. En 2 Corintios 8:15, él escribe: "Como está escrito, al que recogió mucho, no le sobró, y al que poco, no le faltó." Luego, en el capítulo 9, el apóstol asemeja el asunto de dar al labrador que siembra semillas para producir una cosecha. En el capítulo 9, versículo 6, Pablo dice: "Pero considerad esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones también segará." Finalmente, en el versículo 7, está la palabra de conclusión de estos dos pasajes. En 2 Corintios 9:7 dice: "Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre." Así que hoy continuamos con este tema que hemos titulado La comunión del apóstol en cuanto a la ministración de los santos necesitados, parte 3. Y en esta ocasión nos acompaña Antonio Hernández para tener comunión acerca de este tema. Saludos, Antonio.
Muchas gracias por invitarme. Para mí es un deleite.
Sin duda, este tema se habla mucho desde el púlpito y en los programas de televisión y de radio, pero nosotros no lo hablamos con frecuencia en este ministerio. Sin embargo, este tema aparece en los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. Así que ciertamente es algo que merece nuestra atención. ¿No es así?
Ciertamente, todo lo relacionado con la práctica de pedir dinero o dar dinero se ha extendido de manera desenfrenada entre muchas organizaciones cristianas o líderes o maestros cristianos. Teniendo esto como trasfondo, estamos considerando algo que procede de la palabra pura de Dios. Y espero que podamos recibir gracia para poner a un lado ese trasfondo y simplemente venir a la palabra de Dios, comprendiendo que lo que tenemos en 2 Corintios es el ministerio del nuevo pacto, un ministerio del Espíritu y de la justicia, y un ministerio que lleva a cabo la plena reconciliación con Dios.
Gracias, Antonio. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee y el Estudio Vida de 2 Corintios.
Chapter 8, verse 15.
El capítulo 8, versículo 15,
is a conclusion of the...
es una conclusión del pensamiento de Pablo respecto a ministrar a los santos necesitados. Allí Pablo dice: "Como está escrito, al que recogió mucho no le sobró, y al que poco no le faltó." Esta es una cita textual de Éxodo 16, 18, referente a recoger el maná para el suministro diario. Entonces, ¿Por qué el apóstol Pablo relaciona el asunto de proveer bienes materiales a los santos necesitados con la recolección del maná? Necesitamos ver que el maná era recogido para el suministro diario de los hijos de Israel. De la misma manera, los bienes materiales se ministran a los santos necesitados para su suministro diario. Luego, en el capítulo 9, Pablo ilustra la ministración de bienes para los santos necesitados con la siembra. Sembrar tiene el mismo propósito que recoger el maná, es decir, es para el suministro diario. En otras palabras, ambas, tanto recoger el maná como sembrar, sirven para nuestra subsistencia. En la Biblia, solo se mencionan dos maneras en que el pueblo de Dios puede vivir. La primera concuerda con la ley natural ordenada por Dios y consiste en sembrar semilla para después recoger la cosecha. En Génesis 3, Dios estableció que el hombre labrara el suelo para que tuviera algo de qué vivir. La segunda manera es por los milagros efectuados por Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ellos vivían según la ley natural. Pero cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto, vivieron de otro modo. ¿De qué manera vivieron? Vivieron por los milagros de Dios. A pesar de que el pueblo no sembró ninguna semilla, recogió maná. Y Pablo puso ambas maneras de vivir en estos capítulos.
El apóstol Pablo habla acerca de dos principios rectores que se relacionan con el asunto de dar, uno en el capítulo 8 y otro en el capítulo 9. El principio rector que se menciona en el capítulo 9 de 2 de Corintios está vinculado con una especie de proceso natural, el proceso de la siembra y la cosecha. Pero aquí en el capítulo 8, Pablo lo vincula con el evento milagroso del maná en el Antiguo Testamento que abastecía a los hijos de Israel. ¿Podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
El maná venía de una manera extraordinaria y misteriosa, que se le puede llamar propiamente un milagro. Pero en la aplicación que hace Pablo, él hace énfasis en la actividad y en el principio rector que operaba en el pueblo de Israel para recoger el maná. Es decir, ellos lo recogían en diferentes grados. Algunos, aunque eran diligentes, recogían muy poco y realmente no tenían la cantidad suficiente para abastecer a sus familias, mientras que otros recogían en abundancia. Luego Pablo señala, con base a lo narrado ya en el libro de Éxodo, que al que recogió mucho no le sobró y al que poco no le faltó. Esto muestra una especie de equilibrio divino en cuanto a satisfacer nuestra necesidad. Ninguno tenía una cantidad sobreabundante de maná a expensas de otros que no tenían lo suficiente. Así que el Señor tuvo la manera de equilibrar y moderar esto. Ahora quisiera señalar algo que tal vez aparezca más adelante, y es que si los que recolectaban mucho recogían más de lo que necesitaban cada día, pensando que lo podrían almacenar, entonces ese maná no perduraba. Así que aquí tenemos el pensamiento divino de que nuestro dar equivale a una conciencia corporativa. Al menos dos veces en el Nuevo Testamento se hace énfasis en el asunto de dar, y esto merece nuestra atención. En el Nuevo Testamento menciona que debemos dar según el Señor nos haya prosperado. No es cuestión simplemente de dar cierta cantidad. Les doy un ejemplo. Por un lado, usted gana 3 millones de dólares al año. Y entonces usted solo da su pequeño 10%. quizás el Señor le diría, te he prosperado. Esto equivale a recoger maná en abundancia. Pero, por otro lado, algunos laboran diligentemente, pero su situación es tal que carecen de lo que necesitan. Así que, al final, Dios mismo, detrás de la escena, ajustará soberanamente la situación entre su pueblo. Al que recogió mucho, no le sobró, y al que recogió poco, no le faltó. Así pues, la necesidad de todos es satisfecha adecuadamente.
Eso es verdad, Antonio. Y para ver el contexto de este pasaje, quisiera leer los versículos 16 al 18 del capítulo 16 de Éxodo. Dicen lo siguiente. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Tomaréis un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y unos recogieron mucho, y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que recogió mucho no le sobró, y al que poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que podía comer. Bien, aquí podemos ver el principio de la igualdad o equidad que usted mencionó. ¿Qué tal entonces si regresamos a Winnesley para escuchar otro segmento? Adelante.
Exodus 16 says,
según el capítulo 16 de Éxodo,
the children of Israel all went out every morning and they gathered manna.
Los hijos de Israel se levantaban temprano cada mañana y recogían el maná. En el desierto, el pueblo de Israel no cultivó, no sembró, ni tampoco cosechó, lo cual significaría que no deberían tener nada que comer. No obstante, cada mañana, ellos simplemente tenían que recoger el maná. ¿Saben algo? Dentro de cada ser humano hay avaricia. A todos nos gusta recoger más de lo que necesitamos. Así que muchos de ellos, en el desierto, recogieron una gran cantidad, mucho más de lo que necesitaban. Pero, extrañamente, al final del día, lo que quedaba no servía porque se había derretido con el sol. Les digo, todo aquello que recogían en exceso, Dios se los quitaba. No obstante, había algunos que eran un tanto débiles y que no podían recoger mucho maná. Sin embargo, no les faltaba nada. ¿No es eso extraño? ¿Quién controlaba esto? Era Dios quien equilibraba milagrosamente el suministro de maná en el pueblo de Dios. Dios equilibra el suministro diario entre sus hijos con su mano soberana y poderosa. Si algunos recogían más y otros menos, el resultado final siempre era el mismo. Al escribir 2 de Corintios, Pablo combina el hecho de recoger el maná en Éxodo con el hecho de que los creyentes dieron bienes materiales a los santos necesitados. Según nosotros, cuando damos, no recogemos. Pero lo que dice Pablo aquí indica que dar equivale a recoger. Las palabras de Pablo implican que, como hijos de Dios, no debemos ser avaros. No debemos pensar que si ganamos una gran suma de dinero, podremos conservarlo todo para nosotros. Debemos darnos cuenta que si damos o no, el resultado final será el mismo.
Todo parece indicar que ya sea que nuestro suministro provenga de la provisión milagrosa de Dios o por medio de la ley de la siembra y la cosecha, la mano soberana de Dios siempre estará operando para equilibrar este suministro. ¿No es así?
Sí, así es. Y lo que debemos valorar es que el Dios soberano tiene su manera de controlar, regular y equilibrar la provisión a fin de satisfacer las necesidades de su pueblo. Y esto contrarresta la tendencia avara que hay en el hombre natural, o la actitud de acaparar para nosotros mismos. Esto puede que no suceda en un instante, pero con el tiempo, el Dios soberano ha de equiparar la situación referente al dinero. Estamos hablando de dinero, de la práctica de dar dinero entre su pueblo. Hay quienes tienen la capacidad de generar grandes sumas de dinero y se enriquecen, y el Nuevo Testamento no condena eso. Ahora, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, vemos que Pablo se dirige a los que son ricos. Él no condena el hecho de que sean ricos, pero sí les da algunos principios rectores. Aquí vemos entonces que Dios no permitirá que su pueblo almacene riquezas para sí mismos a costa de satisfacer la necesidad de otros entre su pueblo. Esto es contrario a Dios. Yo diría que esa es una práctica pagana. Esa es la manera de los incrédulos, de los amadores del dinero y de los amadores del mundo. Usted recoge para sí mismo, guarda para sí mismo. Todo lo que hace es para su propia seguridad. En cierto modo, eso se convierte en el Dios suyo en la práctica. Usted sirve a Mamón. Mamón es el Dios de las riquezas, en lugar de servir a Dios. Pues bien, Dios no tolerará eso. Y Pablo introduce este principio rector en la comunión que tenía con la iglesia en Corinto, al presentarles la escasez y la necesidad que padecían los creyentes en Jerusalén, quienes recogían muy poco. Y en comparación con ellos, las iglesias que estaban por todas partes en el mundo gentil tenían cierto grado de abundancia. Así que por medio de Pablo, Dios hizo algo. Dios estaba aquí equilibrando esa situación. Y Pablo les indica a los creyentes gentiles lo siguiente: ustedes han recogido mucho, no lo retengan para sí mismos. Den con gusto y con mucha gracia, den con alegría y voluntariamente a los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y así complacerán a Dios al honrar la manera en que Él administra el suministro y las riquezas entre su pueblo.
Amén, Antonio. En la última sección del mensaje, Witness Lee nos dará otros ejemplos acerca de este asunto del equilibrio en la mano de Dios. Y por eso quiero leer el versículo 21 de Éxodo 16, que dice lo siguiente: los recogían mañana tras mañana, cada uno según lo que podía comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Creo que todos hemos tenido esta clase de experiencia. Escuchemos la conclusión del mensaje. Adelante.
God is sovereign.
Dios es soberano.
You didn't like to give him.
A nosotros no nos gusta dar. Nos gusta quedarnos con lo nuestro. Pero supongamos que un hermano gana $40,000 al año y solo necesita la mitad para vivir. Si este hermano decide quedarse con todo el dinero y no lo ofrenda al Señor, tarde o temprano este dinero desaparecerá. Dios en su soberanía tiene muchas formas de hacer desaparecer el dinero que tenemos en exceso. Tal vez nos dé alguna enfermedad, un accidente, alguna calamidad, o sencillamente por la manera como comen nuestros hijos. Si el dinero no desaparece en esta generación, tal vez desaparecerá en la siguiente generación. Pero finalmente, Dios ejercerá su mano poderosa y soberana para efectuar un equilibrio celestial sobre las riquezas que hay entre su pueblo. Quizás usted se considere muy sabio para poder hacer dinero, para invertirlo y para ahorrarlo. Pero Dios es más sabio y él sabe cómo hacer milagros para que el dinero tenga alas y vuele de usted.
And this $1,000 fly.
Y estos $1,000 volaron.
And another $1,000 fly.
Y los otros 1,000 también volaron.
Oh, all become birds. All flying away.
Todos son pájaros que vuelan. Hemos visto los milagros que hace el Señor para que vuele el exceso. ¿Queremos equilibrar el suministro material voluntariamente o deseamos que Dios lo haga soberanamente?
God knows how to fly.
El Señor sí sabe cómo hacerlo volar. En lo profundo de su corazón, Dios desea que su pueblo sea balanceado, equilibrado en el suministro diario. Por tanto, debemos decirle, Señor, gracias que tú me has capacitado para recoger el maná. Sin embargo, no deseo guardar todo para mí. Mi deseo es compartirlo con los demás. Si no queremos compartir con los demás, de todas maneras, el resultado final será el mismo. Al que recoja poco, no le faltará nada. Y al que recoja mucho, no le sobrará nada. En esto consiste recoger el maná.
Sin duda, en esto consiste el principio rector divino. A los hijos de Israel, que recogían maná en exceso, si no lo compartían con los demás, se les derretía, como ya vimos, cuando el sol calentaba en la tarde. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este pensamiento un poco más?
Muchos de nosotros hemos experimentado esto, y los que aún no lo han experimentado, si por su propia voluntad no toman la manera del Señor y con gusto obedecen la admonición que Pablo da, entonces terminarán descubriéndolo. Ellos recogen más de lo que necesitan, mientras que otros tienen menos de lo que necesitan. Así que tales personas, impulsadas por su avaricia, por su amor al dinero, por servir a las riquezas o por su inseguridad y afán, quieren guardar la abundancia para sí mismos. Se aferran tenazmente a eso y quieren conservarla para sus descendientes, quienes, en un sentido muy real, son extensión de ellos mismos. Lo que acontecerá es que la mano soberana de Dios, porque así es como Él produce un equilibrio, hará que tal excedente se lo lleve el viento. Y ocurrirán muchas cosas. Sé de la situación de una persona que era sumamente acaudalada. Dios usó una crisis económica, eso fue hace muchos años atrás, para consumir a esta persona hasta cierto grado. Dios hará esto. Él no castiga a nadie, sino que simplemente lleva a cabo su manera de equilibrar las cosas. Dios desea que la provisión diaria entre su pueblo se mantenga en equilibrio. A Él no le complace en absoluto que nosotros no seamos uno con Él en este asunto, ni tengamos un corazón para dar con gozo a los miembros de su cuerpo que hoy padecen necesidad. Así pues, hay dos maneras para que se logre este equilibrio. ¿Cuáles son estas dos maneras? Por un lado, está la manera recomendada por Pablo, la manera que Dios mismo respalda, que consiste en que si algunos han recogido en abundancia, es decir, han generado gran cantidad de riquezas, sus necesidades habrán sido más que satisfechas. Pero otros miembros padecen necesidad. Los primeros aman a todos los miembros del cuerpo y por tanto cuidan de los santos que están en necesidad y con gozo les dan a ellos según el Señor los haya prosperado. Ellos dan con alegría y de buena gana, se introducen en la manera del equilibrio que Dios hace. No obstante, otros se niegan a hacer esto. Y Pablo en 2 Corintios 9:7. Dice aquí que Dios no desea ver que demos con tristeza, ni por necesidad, o sea, por obligación. Dios no quiere ver eso. Y en todas partes de la tierra hay creyentes acaudalados que son como estos otros, que no obedecen a este principio divino. Ellos no se introducen en manera voluntaria en el camino del equilibrio. Así que Dios, en su tiempo y a su manera, hará que ese excedente desaparezca. Y esto es algo asombroso. Podríamos llamarlo un hecho milagroso. Esta es la manera como Dios ejerce su soberanía para equilibrar la necesidad del suministro diario entre su pueblo. Entonces, ¿por qué no ser uno con Dios y actuar con gusto según su palabra y dar gozosamente de la abundancia que podamos tener? Sobre todo cuando somos conscientes de la necesidad que existe entre otros creyentes.
¡Amén, Antonio! Y me gustaría hablar un poco más de este tema, pero desafortunadamente el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias por sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Realmente aprecio la oportunidad de participar en esta comunión tan especial y en este ministerio. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.